En estos últimos meses, la justicia uruguaya ha venido recibiendo acusaciones de distintos orígenes sobre una supuesta falta de independencia respecto del Poder Ejecutivo, o incluso directamente acusaciones de una politización de la justicia. El último episodio en este sentido se dio la semana pasada, cuando el exintendente de Maldonado, hoy senador nacionalista Enrique Antía, retiró una denuncia que había iniciado por injurias contra el actual intendente fernandino Oscar de los Santos. ¿Por qué retiró la denuncia Antía? Porque entiende que la justicia de su departamento no le ofrece suficientes garantías. Pero este no es el único caso en que se han escuchado este tipo de acusaciones. Por ejemplo, ha habido quejas similares en el caso del pedido de procesamiento contra ex jerarcas de OSE, o en casos que involucran a militares y civiles vinculados con violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Estas denuncias sobre politización de la justicia, sobre influencia del Poder Ejecutivo en la justicia, no son patrimonio, sin embargo, de la oposición, de quienes se ubican en la oposición o en la derecha política. También han llegado desde la izquierda, más precisamente desde la extrema izquierda. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Plenaria Memoria y Justicia, acusando al juez Fernández Lechini de conducir una persecución política contra quienes fueron procesados por sedición a raíz de aquellos incidentes del 4 de noviembre de 2005 en Ciudad Vieja, aquella marcha anti-Bush en ocasión de la Cuarta Cumbre de las Américas. ¿Cómo observan ustedes esta parte del debate nacional, este tipo de denuncias o de acusaciones contra la justicia? ¿Venir?
Mira, yo creo que hay que distinguir dos cosas, ¿no? Hay mucho sinvergüenza que, lo digo con total franqueza, que se queja de la justicia y le atribuye politización cuando no le conviene. Es decir, lo que yo voy a decir a continuación no tiene nada que ver con los intereses de alguno de los que se quejan en estos momentos, porque son gente que durante muchísimos años tuvo posiciones de poder o de gobierno y jamás le molestó a la justicia en absoluto. Le molesta ahora. Ahora, sí hay un aspecto que me parece importante, y es que en el Uruguay no está definido cuál es el papel del Poder Judicial, cuál es el papel de la justicia, ¿no? Con esto quiero decir, hay países donde existe una tradición, por ejemplo, de que el Poder Judicial defiende los derechos civiles, por decir algo. Es decir, su función es limitar, por ejemplo, su función histórica ha sido ir limitando las atribuciones y los abusos del Estado, del Poder Ejecutivo, en defensa de los ciudadanos, por ejemplo. Esa tradición en el Uruguay no existe. Es decir, el Poder Judicial, en nuestra cultura, simplemente aplica la ley o hace justicia sin tener una misión social determinada. Y creo que el ejemplo más gráfico de esto es cuando se produjo el golpe de Estado, por ejemplo. Es decir, la Suprema Corte de Justicia siguió funcionando como si no hubiera pasado nada, cuando es el organismo del Estado encargado de garantizar el cumplimiento de la Constitución. Entonces, ¿cuál es la función del Poder Judicial? Esto se agrava, además, porque en definitiva el Poder Judicial tiene dependencia financiera, tiene, es decir, una falta de autonomía en materia económica. Y yo creo que más que el tipo de influencia esa de que el poder viene y le dice haga tal o cual cosa, creo sí que hay, ante esa falta de un papel definido del Poder Judicial, una tendencia a evitar los choques con el poder, a seguir las orientaciones predominantes en la sociedad.
Tú señalas como un problema que ves en el funcionamiento de la justicia en Uruguay desde hace décadas, por lo visto.
Yo creo que sí. Yo creo que es un proceso que se ha ido agudizando. En la medida que además cada vez hay más jueces, en la medida que los jueces son elegidos, o son, es decir, en muy buena medida, hay razones a veces hasta personales, económicas, una opción de trabajo como y no siempre una inclinación vocacional. Pero lo que me parece eje en esto es que nuestra sociedad no le atribuye al Poder Judicial una función determinada. Es decir, no es su función garantizar los derechos constitucionales, no es su función garantizar a los más desfavorecidos, no tiene una función clara en la cultura uruguaya. Y últimamente, además, esto sería escribir libros y no quiero abusar. Creo que me quiero quedar por acá. El eje, me parece, es que no tenemos muy claro qué función social cumple el Poder Judicial.
Yo voy a decir muy rápidamente lo que pienso. Es Me parece que se tiende a exagerar bastante cuando se habla de la politización de la justicia o cuando se habla de la corrupción de los jueces. Se tiende a exagerar bastante. Creo que en este caso, por ejemplo, en los casos que vos mencionabas, en particular en el caso de Antía, me parece que llega demasiado lejos en su acusación contra la justicia. Me parece que es muy grave que diga que no confía en la justicia. Sin embargo, creo que Uruguay, en este tema del funcionamiento del Poder Judicial, como en otros asuntos, se merece una discusión muy a fondo, y que tenemos mucho para cambiar en el Poder Judicial, seguramente, que tenemos mucho para estudiar cómo funcionan los mecanismos de ascenso, y que deberíamos hacer así como un pacto nacional entre la sociedad civil, los partidos entre sí, los magistrados, en el sentido de, bueno, de darnos un plazo para estudiar a fondo, porque en realidad perdemos todos. Si todos desconfiamos de la justicia y todos estamos diciendo que la justicia está politizada, perdemos todos. Pierden los magistrados, pierden los partidos, pierden los ciudadanos, y que en realidad todos nos conviene que todos confiemos en el Poder Judicial. Ganamos todos o perdemos todos. Y que deberíamos hacer un esfuerzo importante, no sé quién debería liderarlo, para hacer un trabajo a fondo, que no tiene por qué terminarse en un año ni en 6 meses, un trabajo a fondo acerca de cómo modernizar el Poder Judicial.
100% de acuerdo con ambos. No sé con cuál estoy más de acuerdo, pero sí creo que nosotros a la justicia uruguaya le debemos algo. Personalmente yo debo decir que los asuntos que tuve que ver con la justicia uruguaya y la forma en que yo vi cómo lo resolvía, en lo que me es estrictamente personal, yo la calificaría de insatisfactoria, para ser muy generoso.
Exacto. Es decir,
los retrasos, las chicanas que usan los abogados, cómo los jueces se prestan para ello, los plazos que te dan, las vueltas. Digo, yo sinceramente digo, esto es un sistema que funciona muy, muy mal ahora. Como decían ellos, yo creo que hay por lo menos 3 problemas acá importantes. Primero es un problema de recursos. Cuando vos tenés en cuenta que el poder legislativo, que además sí tiene autonomía presupuestaria, gasta más recursos que toda la justicia juntos, vos decís, ahí hay un problema. A la justicia no le han dado los recursos que la justicia necesita y tiene una función vital que desarrollar. Segundo está el problema que vos decías de la falta de carrera verdadera. Si la mayor parte de los jueces son nombrados a dedo en este país.
Sí, pero mira que ahora hay una escuela de jueces. Uh-huh. Pero
no hay una carrera así donde la gente va avanzando por mérito.
No, mira que la hay. ¿Sabés lo que ocurre? El problema es que es un sistema que funciona prácticamente por cooptación. Es decir, los jueces
de la Suprema Corte
van haciendo las designaciones, los ascensos. Sí, pero de repente, ahora existiendo esa escuela, prácticamente todos los que hacen la escuela del CEJU terminan siendo jueces. Ahora, a mí me parece que hay una cosa que hay que ver, que es en esa ausencia de una función social, de un rol social del Poder Judicial, ¿cómo se eligen? Es decir, ¿qué tipo de juez, qué perfil de juez se elige? ¿No? Es decir, por ejemplo, fíjate que un ministro de la Suprema Corte de Justicia llega al cargo después de una larga carrera judicial, nadie sabe qué piensa. Es decir, nuestra mecánica es así, jugamos a que tenemos jueces asépticos que no tienen ideas políticas, no tienen cuadro de fútbol, no tienen religión, lo cual no es cierto.
Son laicos.
Son supuestamente neutros, y lo cual no es cierto. Yo no sé si no habría que empezar por considerar que, porque hay países donde se hace así, que un juez que llega una persona que es designada para la Suprema Corte de Justicia debería tal vez ser alguien con un perfil definido. Uno, tal vez la ciudadanía debería poder saber a quién lleva, cuáles son sus ideas, cuál es su trayectoria, qué ha opinado en una cantidad de cosas.
Liberales y conservadores como hacen en Estados Unidos. O sea,
justamente.
Este es liberal, este es conservador.
En Estados Unidos es un criterio distinto. Es decir, los tipos son, la gente sabe quiénes son.
No es que sean republicanos o demócratas, necesariamente.
Sabe qué esperar de él, ¿no? Acá jugamos a una especie de asepsia que es imposible, es impensable.
Un tipo... Bueno, pero hay que examinar, vos que conocés eso, debe haber otras tradiciones en el mundo más meritocráticas.
Hay otras, ¿no? Que estamos viendo justamente.
Ahora, una cosa es el enfoque este del funcionamiento del sistema. Yo me parece, la justicia tiene un rol, es que se aplica, los jueces tienen un rol, que es aplicar la justicia.
Sí, ahora,
no tienen ningún rol social.
Ese es el otro problema.
Aplicar la justicia, lo dije mal, aplicar las leyes. Lo dije mal.
Exacto.
Es aplicar las leyes y se ciñen a eso. Ahora, uno mira el caso argentino, yo quiero hacer algo de este enfoque al problema.
Hacerte una precisión. El problema es que incluso conceptualmente, hoy en día, hay fuertes corrientes dentro del derecho que opinan que la función del juez no es aplicar fríamente la letra de la ley, uh-huh. Eso se considera hoy en día perimido, y que el juez de alguna manera tiene una función creadora con respecto al derecho, a través de la interpretación, lo cual yo objetivamente termino viéndolo como de muy pocas garantías. Porque si yo no sé qué piensa el juez, se lo elige en una forma que es absolutamente misteriosa, y después hay que estar librado a su interpretación, es decir, ni siquiera... Es decir, la doctrina oficial no es que tenga que aplicar al pie de la letra el texto de la ley. Terminamos en un tembladeral, en un lugar que deja demasiado espacio para la discrecionalidad, ¿no?
Digo, sin contradecir para nada ese enfoque que más bien...
No es complementario, simplemente...
Lo siento bastante razonable. Hay otro ángulo del asunto, un ángulo más político que a mí me preocupa muchísimo, cuando uno mira el caso argentino y ve cómo se ha desacreditado la justicia y el mal que esto le hace a todo el sistema en general, ¿verdad? Si uno mira esas situaciones, empieza por decir, bueno... Acá hay responsabilidades en el poder político en preservar la credibilidad en el sistema judicial. Entonces, más allá de un caso particular como es el del senador Antía, no me gustó la declaración de Antía por venir un senador de la República, ¿no? Son de las cosas que no nos hacen bien. Tampoco me gustó, tengo que ser sincero, la intromisión del secretario de la Presidencia en ese caso, ¿verdad? No me pareció realmente... desacertada, ¿eh? Totalmente desacertada. Porque bueno, posiblemente el juez, la jueza creo que no se vio influenciada por el secretario de la Presidencia, pero quien lo quiera presuponer tiene bastantes elementos como para hacerlo.
Tú aludes al hecho de que el intendente actual de Maldonado, Oscar de los Santos, recurrió para su asesoría en este juicio, para que lo respaldaran en este juicio, al estudio del doctor
Gonzalo Fernández. Exactamente, en medio del juicio además, y eso generó, perdón, eso no sé si generó, pero además después se generó un cambio en la resolución del juez. Y entonces, claro, este hombre aprovecha esa circunstancia para salirse de un lugar que estaba bastante comprometido. Pero no me gustó la declaración tampoco viniendo un senador de la República. Y estas cosas son las que nos le hacen mal al Poder Judicial. Porque si desde estas esferas comienzan a plantearse de esta forma las cosas, si el secretario de la Presidencia tiene dos roles, uno el político de representación de presidente y el otro rol de abogado o de profesional, que muchas veces se contraponen o pueden generar indebidas presiones, digamos es malo. Los jueces siempre van a estar presionados. Los jueces siempre van a estar presionados. Claro, ahora... Van a estar presionados por la opinión pública, van a estar presionados por el poder político, etcétera. Pero sí, creo que todos tenemos la obligación de tratar de mantener un nivel de credibilidad y de objetividad en las cosas, sin exagerar a veces problemas que todavía en Uruguay no lo son. Creo que más allá de lo que decía Bonillo, repito que hay un problema de funcionamiento, de concepción, del sistema que está fallando. Pero más allá de eso hay un problema político.
En el Uruguay existe, y tengo entendido, corregime Mir si estoy equivocado, que los jueces de la Suprema Corte de Justicia deberían ser elegidos por dos terceras partes de los votos de la Asamblea.
Tienen que tener veña.
Los últimos, estos cinco jueces, y creo que los anteriores también, como no se pudo reunir esas mayorías, fueron elegidos por antigüedad. Ahora, ¿qué quiere decir? Porque cuando tú estás, esto vuelvo a lo que hablábamos el otro día sobre los fiscales, cuando se le pide las dos terceras partes de la Asamblea, lo que se está pidiendo es que se elija gente de una idoneidad profesional, de una integridad moral que esté fuera de dudas. Claro, y el sistema político tiene que tener la capacidad de llegar a eso. Y no interpretar estas dos terceras como un nuevo pacto del chinchulín. Bueno. Porque al hacer eso, tú lo que estás haciendo es politizando la cosa. Y el momento en que tú empezás a politizar a ese nivel, en un país en que todo está politizado, después empiezan a aparecer estas acusaciones. Y yo estoy muy contento que no hayamos discutido hoy solamente lo de Antía, porque hay varias más, como decía Emiliano. Y yo creo que el problema está en cómo está funcionando el sistema. Cuando el sistema está funcionando tan mal, Yo creo que estas acusaciones surgen.
¿Sabés qué? Como vos decías, existiría la posibilidad de nombrar en la Suprema Corte personas que no fueran hecho la carrera de jueces, que entraran simplemente por su claro, confianza técnica y personal. Pero eso no se hace en nuestro país hace mucho tiempo, nunca creo, por lo menos en el que uno recuerde, se ha hecho. Y los jueces ascienden dentro de la propia carrera judicial, llegan a la Suprema Corte como la culminación de la carrera judicial. Entonces se pierde la posibilidad de que, a veces se pierde la posibilidad de que la Suprema Corte tenga perfiles que sean capaces, por ejemplo, de enfrentar al poder político y decir, bueno, no, esto... Es decir, existe una tendencia a no distorsionar el sistema, a funcionar armónicamente.
Porque dependen de
él. Porque dependen del poder legislativo, porque han hecho una larga carrera así, funcionando de esa manera. Este es un problema bastante conceptual, digo. Hay un artículo que salió no hace mucho del profesor Oscar Sarlo sobre eso, planteando es un tema más teórico, el relacionamiento entre la justicia y el poder político. Claro. Es una influencia inevitable. Es decir, los jueces no pueden vivir una campana neumática. El problema es que...
O la influencia en la opinión pública, a veces nos olvidamos también.
Además, cuando hablo, no hablo de la influencia
general.
No pensemos en la influencia política, que lo llamaron por teléfono y le dijeron, mire, quiero tal cosa. Es que el Poder Judicial, que no se siente seguro, que no tiene claro su rol social, está atento a las señales que vienen del poder político para no chocar, para no enfrentar. Porque además el juez a veces se siente muy débil, muy solitario para ir al choque contra
el... Es que contra el... Está.
Claro, claro.